Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Les habla Jorge de la Chica. Tenemos dos frentes abiertos en la actualidad deportiva del Granada Club de Fútbol. Los dos muy importantes. De una parte, tras la derrota de ayer 3-1 frente a Osasuna y las manifestaciones del técnico el sábado, esto quiere decir que urge la necesidad de que se produzcan refuerzos en el mercado invernal que concluye el próximo día 1 de febrero. Yo creo que lo entiende todo el mundo, pero por si acaso convendrá insistir. Vamos a escuchar esas manifestaciones realmente significativas, más allá de lo que pueda significar el partido de ayer. La derrota, el posible penalti que le escamotearon al Granada Club de Fútbol cuando el partido iba 2-1. Los errores de planteamiento que se pudieron cometer en el primer periodo con un sistema que no funcionó y que venía derivado de las carencias de jugadores en el centro del campo. En fin, esto es un asunto, esto es uno de los frentes abiertos, porque de otro tenemos el partido del jueves, Copa, 7 de la tarde en el campo del Navalcarnero, octavos de final a un solo encuentro y en el campo del equipo inferior categoría del Navalcarnero de Segunda División B. Hoy han comenzado los cuatro entrenamientos previos a este partido. Hablaremos en profundidad de todo esto con nuestra microtertulia, pero yo les ruego a todos ustedes mucha atención a las manifestaciones del entrenador del Granada, de Diego Martínez. Para terminar de redondear lo que podríamos denominar un fin de semana no positivo, y eso mirando la botella medio llena en lugar de medio vacía, hay que decir que el Recreativo perdió 2-0 en el campo del Sevilla Atlético. Resultados de los equipos granadinos en tercera división, que todos andan en mitad de la tabla en esta extraña temporada en la que también se suspenden partidos en tercera división. Pues tenemos Loja 0, Huetor Vega 3, Huetor Tájaro 1, Torredón Jimeno 2, Almería B3, Maracena 3 y Motril 1, Melilla 1. Los representantes de nuestra provincia, como digo, están haciendo una temporada de mitad de la tabla. En el baloncesto, pues tampoco hay cosas positivas, porque miren, Raca, el equipo granadino en segunda, este fin de semana ha sumado más positivos, ya lleva 3 y continúa sin poder competir. En cuanto a Covirán, también ha afectado muchos partidos suspendidos por el tema del COVID. Pues espera volver a la competición, pongámoslos entre unas interrogaciones, espera volver a la competición el domingo, si no hay novedades desgraciadas o lamentables, el domingo en el Palacio de los Deportes, recibiendo a Canoe a partir de las 6 de la tarde. Como ven ustedes, no tenemos un panorama muy alentador, pero hay que estar convencidos de que van a llegar sin duda tiempos mejores. En un momentito estamos ya con el desarrollo de todo lo que acabamos de exponerles, a lo que hay que prestar mucha atención, porque esta es la actualidad que tenemos.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
Grupo Reycar pone a la venta 17 villas de lujo con calificación energética A, individuales y pareadas de hasta 5 dormitorios, calefacción y refrigeración por aerotermia, piscinas individuales panorámicas, residencial Sihira Nevada, carretera antigua de Motril junto base aérea de Armilla, a tan solo 2 minutos de salida autovía. Información en gruporeycar.com y en nuestra oficina de ventas del residencial Nevada junto parada del metro del Nevada. 662-116-257.
¿Quieres invertir en oro y plata? En Joyería Puerta Real somos colaboradores de la Sociedad Española de Metales Preciosos. Y recuerda que Joyería Puerta Real compra oro y plata y también monedas y pesetas al mejor precio. Pagamos en efectivo. Joyería Puerta Real compra oro y plata, además de monedas y pesetas, en Acera del Casino 15.
¿Estás cansado de ver siempre el mismo tipo de muebles? ¿Sueñas con un sofá que además de cómodo tenga un bonito diseño? En Muebles Aparicio cuidamos tu hogar a medida y te ayudamos a diseñar el mobiliario que imaginas. Contamos con una gran exposición en Almedinilla, Córdoba, y ahora también con tiendas especializadas en Atarfe y en Parque Comercial Granaíta. ¡Te esperamos! Muebles Aparicio, pasión por crear tu hogar.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Vamos a ir con la actualidad. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en unas manifestaciones del entrenador del Granada el pasado sábado, en la previa del encuentro que se perdió finalmente frente a Osasuna, donde habla del tema de refuerzos. Ya quisiera yo decirles que hay alguna novedad en este asunto, pero por el momento, rumores los que quieran, novedades que sean fehacientes, todavía no tenemos ninguna. El mercado se cierra el 1 de febrero. Escuchamos a Diego Martínez, entrenador del Granada.
Y lo que sí tengo muy claro es que todos los que estamos en el día a día estamos muy focalizados en el mercado de invierno. Yo mi partido siguiente y en el mercado de invierno, porque realmente necesitamos incorporar jugadores. Ahora es el momento, es necesario, por una cuestión de no solo de números de efectivos, sino también de toda la carga de trabajo que tenemos, y el momento es ahora, es ya. Y sé que Fran Sánchez está trabajando muy duro y muy bien para que esto sea así. Esperemos que en los próximos días puedan venir a ayudarnos, porque esa competencia interna y ya habéis visto hoy, ¿no? Se nos han juntado 3 jugadores, ¿no? En ese sentido, en la misma posición. Y el contador de kilómetros sigue subiendo y los necesitamos. Necesitamos que eso se pueda llevar a buen puerto, que pueda haber incorporaciones de nivel que nos puedan ayudar.
Bueno, le queda a este hombre ya ponerse de rodillas y decir, por favor, ayúdenme, porque con esto que tenemos no podemos seguir adelante con las garantías que hasta el momento se está haciendo, porque el sobreesfuerzo ya está pasando factura. Lo vimos en el último partido, en el de ayer, con un centro del campo en el que había 2 centrocampistas natos. Diego Martínez experimentó colocando a Vallejo como una especie de gonalons, eso no funcionaba. Ya cuando se quiso remediar el asunto era tarde, en el segundo periodo no dio tiempo a todo. Hay jugadores que están cansados, los laterales del Granada están absolutamente exhaustos, hay algún recambio, pero son jugadores salientes de lesión. Y es que estamos el día 25 y el día 1 concluye el mercado de fichajes. No me vale eso de que el efecto dominó, que el Granada económicamente está en mitad de la primera división y luego además dispone de suficientes recursos como para ir al mercado con algo. Hombre, si queremos entretenernos, dicen, el Granada está dispuesto a fichar a Callejón. Pues sí, siempre y cuando viniera libre. Eso va a ser complejo, ¿no? En fin, hay que buscar lo que sea y a lo mejor no es Callejón lo que necesita el Granada. Creo que todos tenemos claro el asunto de los laterales, sobre todo en el lateral izquierdo, donde ya es que critican a Carlos Neiva. Miren ustedes, Carlos Neiva ya es que el hombre está dando muchísimo más de lo que un ser humano en condiciones normales puede ofrecer. Es que se dice, Fulquier lleva un montón de tiempo que no está bien y tiene que seguir el hombre jugando. A lo mejor le vendría extraordinariamente bien un reposo para volver a tomar un ritmo importante en el centro del campo. Si se va Ramón Aziz, como todo hace indicar, ayer todavía era jugador de la plantilla del Granada, pero como se va no lo pueden alinear y no hay centrocampistas, ¿qué hacemos? Pues nos inventamos un centrocampista. Bueno, se puede recurrir a muchos sistemas. En el segundo tiempo algo dio resultado, pero hace falta ya, porque el Granada está en un momento dulce. Es decir, ahora mismo Copa del Rey puede meterse en los cuartos de final. No les digo ya nada lo que significaría eliminar al Navalcarnero, meterse en cuartos y mirar otra vez a las semifinales. Eso es muy ilusionante, pero hacen falta refuerzos. El Granada en Liga está haciendo una temporada extraordinaria, pero ya es que se le están agotando las pilas. El Granada en la Liga Europea tiene una oportunidad, no ya de hacer historia, que eso está muy visto, sino de convertirse en un hito, eliminar al Nápoles, pero para eso hay que llegar con una plantilla con las mínimas garantías. Y ahora mismo esta plantilla repleta de extraordinarios futbolistas y de grandes profesionales ya no puede más. Ya necesitan algunas muletas, algunos apoyos, algunas ayudas, algunos refuerzos, en fin, para zanjar cuestiones relacionadas con el partido de ayer. Un resumen que yo creo que lo evidencia casi todo, porque luego quedaría lo del penalti, posible penalti a favor de Luis Suárez con 2-1 que no pita el árbitro, pero un buen resumen del partido nos lo ofrece en 25 segundos el delantero del Granada, Jorge Molina.
Sí, ha sido, bueno, con un marcador de 2-0 en contra en el descanso es complicado darle la vuelta, pero bueno, aún así el equipo lo ha intentado, nos hemos puesto con ese 2-1 pronto en el marcador, que era importante para poder reaccionar, y después creo que hemos apretado y hemos hecho méritos para poder empatar. Nos ha faltado ese último toque de cara a gol, el estar más acertados, pero bueno, el equipo creo que lo ha intentado hasta el final.
Está claro, el Granada tuvo sus opciones acortando distancias, en el segundo periodo posiblemente mereciera más, pero esto del fútbol sobre todo se traduce en los aciertos de cara a la meta contraria.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Microtertulia, aunque creo que vamos a seguir predicando en el desierto. No sé si algún propietario de algún representante de la propiedad del Granada, porque hay un presidente que representa a un grupo inversor y habrá muchos, ¿no? Pues tienen la voluntad de escucharnos, de atendernos. Creo que es el clamor de la afición. Y luego, además de la voluntad de escucharnos, de hacernos caso, ¿no? Porque, vamos, ya está el pobre entrenador. Y lo de pobre, póngalo entre comillas, es que el hombre lo está dando todo, sus jugadores lo están dando todo, y necesitan un por favor de refuerzos. Vamos a ir saludando. Juanjo Medina, compañero del Diario Granada, y un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es como predicar en el desierto. No, nos vamos a entretener un rato aquí pidiendo y no nos van a hacer ni caso, me da a mí la sensación, pero...
Tengo poco que añadir a lo que has dicho al principio, en la presentación de la tertulia, todos los que ha dicho. Es que el equipo está cansado, el equipo llega a tener recambios de garantía y suficientes para el partido de ayer en Pamplona, y quizás no estemos hablando de que el conjunto vasco, el conjunto navarro, te mete 3 goles, sino que a lo mejor, sí, por mala suerte te puede encajar 2, te pueden marcar 2, pero el equipo hubiera tenido otra reacción, hubiera dado otra imagen, quizás en la primera parte, que es lo que más se echa en falta, haber dado una mejor imagen en la primera parte, todo condicionado porque tienes un centro del campo que no tiene más, con lo cual hacen falta los refuerzos. El tono de Diego Martínez, con lo prudente que es normalmente, pero es que ya está denotando mucha necesidad, y ese tono a mí no me deja de indicar que quizá la decisión del futuro de Diego Martínez se esté cimentando en esta próxima semana.
Bueno, vamos a ver, Carlos Iagüe, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola Jorge, un saludo para todos. Pues muy bien, muy bien.
Hombre, pues bueno, me alegro, será usted de los pocos que me dice estoy muy bien.
Hombre, cuando digo muy bien...
De salud.
Gracias a Dios, de salud, pero claro, deportivamente... Muy molesto, muy enfadado. Mira, Jorge, para mí el resumen que has hecho en tu introducción es perfecto. Es que no se le puede añadir ni una simple coma. Entonces,
colgar una foto en internet de rodillas, por favor, propietarios, un poquito más es lo único que nos queda ya.
Para no incidir en lo que tú has comentado en tu entrada, yo quiero agregar que para mí es un SOS lo que Diego Martínez está lanzando públicamente. Y es un SOS para que los medios de comunicación, para que los aficionados, para todos los que conformamos el Granada Club de Fútbol, aunque no seamos propietarios ni inversores económicamente, podamos ayudar a Diego Martínez, porque es un hombre de una gran voluntad y lo está entregando todo. Y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Juanjo. A mí me ha llegado por conducto del propio, la propia empresa. Yo es que decir Jack Lu no me suena bien. De la propia empresa, que Diego Martínez, y me aventuro mucho en decirlo, porque él me lo puede de alguna manera reprochar, el propio Diego, pero Diego Martínez no va a seguir en el Granada. Y no va a seguir precisamente porque estas empresas fantasma no invierten prácticamente nada, pero sí lo único que intenta es recoger lo máximo posible sin ningún tipo de respeto a la historia de un club como la del Granada, a una afición y a una propia ciudad como la granadina. Entonces, me preocupa muchísimo ya no solo la situación actual en la que estamos, que es privilegiada con 28 puntos y en las tres competiciones por competir. Lo que me preocupa es el futuro, que para mí es claro, descaradamente claro, que lo que se proponen estos señores propietarios es no invertir absolutamente nada, despachar lo bueno que tiene de jugador el Granada para sumar más dinero y vender el club. Ese para mí es mi gran temor, la incertidumbre de qué puede pasar.
Bueno, que lo vendieran a lo mejor no sería tan malo, depende de en qué manos cayera.
Es que nos podemos encontrar en cuadro a final de temporada sin jugadores, sin compradores y con...
Como cuando ellos llegaron, que no había nada.
Y sin entrenador. Y luego quiero también decir, Jorge, que bueno, me consta que llevan unos meses sondeando el mercado de invierno en el Llano de la Perdiz para fichar dos o tres jugadores del Llano de la Perdiz. Sí, perdonar esta broma de mal gusto, pero es por no decir una barbaridad que luego me arrepiento de decirla públicamente, ¿no? Pero para mí estos individuos no tienen vergüenza que a día
deportiva, que luego no queremos problemas, vergüenza deportiva, que a lo mejor otras cosas le dan vergüenza.
En un jugado me ratifico sobre que no tienen vergüenza, efectivamente, deportiva en la gestión del Granada Club de Fútbol. Y repito que no tienen vergüenza porque estamos en tres competiciones. La historia que ha firmado Diego Martínez y esta plantilla, a la cual yo no le voy a reprochar, así nos gane quien nos gane y nos meta los goles, que no podemos olvidar que el Granada es igualado con el Betis.
El equipo más goleado de la primera.
Correcto, totalmente. El equipo más goleado de la primera división junto con el Betis con 34 goles.
Pero eso es por el cansancio que acumula ya la gente que está ahí sobre el terreno de juego.
Absolutamente, por eso te digo que yo no voy a reprochar, así bajásemos a segunda división en toda la segunda vuelta, yo no le voy a reprochar a Diego Martínez ni a esta plantilla absolutamente nada, porque lo están masacrando físicamente. Bueno, señores, los jugadores no son máquinas, los jugadores necesitan un reposo físico y psicológico.
Ahora seguimos contigo porque hay que hablar también del penalti, perdona que te interrumpa, pero vamos
de acuerdo.
Un poquito de color a esto también con Mariano Campoy. Las voces son colores cuando se van mezclando. Mariano, muy buenas.
Hola, Jorge, buenas tardes. Aunque tú quieras hablar del penalti...
Quiero hablar del penalti con Carlos, pero con vosotros, tema libre. Ya.
El SOS que tú has pedido o has reclamado esta iniciación del programa, eso va dirigido, Diego Martínez se lo dirige a la afición, porque ya lo ha hecho a la junta directiva, una junta directiva que está abocada a desaparecer. ¿Por qué está abocada a desaparecer? Yo ya hace días que llevo diciendo que en la junta directiva están apareciendo nombres que ya se saben, como por ejemplo es la de Sofía Yang, ¿no? Y la de, por supuesto, el nuevo presidente Rentao Jin. Pero no se está hablando de los nuevos personajes que están quitando de en medio a Monterrubio y a Fran Sánchez, y por eso esta gente ya está maniatada para poder...
Todavía no los han quitado.
Pero lo están tratando de quitar. De ahí viene la junta extraordinaria del día 22 de febrero, que ya nos enteraremos, que es un tal señor Aranguren, abogado, junto con el señor Javier Tebas, hijo. Señores, no nos estamos enterando de la película para nada. Llevo días diciéndolo. no le interesa para nada ahora mismo en la situación, gracias a Dios, que tiene el Granada, el tener que fichar refuerzos para nada, ¿lo entienden ustedes? No le interesa. Y Diego Martínez está en la calle. Y no, cuidado, cuidado, cuidado. Y puede ser que vaya incluso con la mano de Ruiz Silva y junto con otros dos o tres futbolistas a otro equipo. Métanselo ustedes en la cabeza. Y esta es la situación actual que tiene el Granada. Pero cuidado, como es un profesional como la Copa de un Pino, Diego Martínez no va a dejar al Granada dejado de la mano de Dios. Va a morir matando, va a morir tratando de conseguir todos los puntos que pueda conseguir, tanto en la Liga como en la Copa del Rey. Pero que a Diego Martínez en el Granada le quedan dos telediarios.
Salvo que esto diera un vuelco.
Hombre, por supuesto, pero que lo he dicho desde hace ya días. Señores, que esto viene de la alta directiva, que esto, el problema está en el Granada Club de Fútbol, dentro de la alta ejecutivo, que a Fran Sánchez y a Monterrubio le quedan también dos telediarios.
Vaya. Bueno, de todas formas, de todo lo que estáis hablando, tanto Mariano como Carlos y todo esto, son las impresiones que se tienen desde fuera de un club que está evidentemente con una política de comunicativa cada vez más introspectiva, que cada vez da menos información y que todo lo que hacemos son pues elucubraciones de cosas que a lo mejor hablamos con gente que conocemos cercana o próxima. También hay que tener en cuenta un poco que esta es la historia que nos espera en el Granada o que nos lleva esperando en el Granada de que es Sociedad Anónima Deportiva desde que llegó la propiedad italiana con Gino Pozzo y luego se cambió con la actual propiedad china. Es decir, nadie de Granada nunca ha sido capaz de liderar un proyecto deportivo de alta competición en fútbol en primera división para el Granada. Y tenemos que estar acostumbrados a que toda la inversión nos tenga que venir desde fuera. A veces nos venía desde fuera de Andalucía, pero es que ahora para dar el salto nos ha venido fuera de España. Las inversiones duran lo que duran y las sociedades duran lo que duran cuando son sociedades anónimas deportivas y la inversión procede de capital extranjero, que se utiliza prácticamente como una inversión, fondo de inversión, cuando quiere se queda invertir y cuando no fuera.
O sea, que tú hablas, Juanjo, de resignación. Es que
lo que hay que tener en cuenta es que los clubes ya no son de los socios y proceden ya. Y dependemos en Granada de esto. Lo que yo digo no es resignación, es saber que mientras esto sea así, vamos a tener que sufrir esto los aficionados de Granada y los periodistas.
Hombre,
de Granada.
Que se lo digan al Valencia, por poner un ejemplo
es
muy
similar. Es que estamos
similar.
Hablando, es que acaba de darle en el clavo. El Valencia, ¿es importante el Valencia en el fútbol español? Es un club histórico, es un club finalista de la Copa de Europa en dos ocasiones, que ha ganado hace dos temporadas un título, campeón de liga. Estamos hablando de una institución enorme y brutal, que está dependiendo de un señor que vive en Singapur. Y aquí dependemos de unos señores que viven en Shanghái, o en Wuhan, o donde sea. Pero es en China, no es aquí. A mí me daba ayer envidia ver una foto de las redes sociales de Osasuna, del presidente, el señor Sabalza, entregando una camiseta conmemorativa a un jugador de Osasuna. Y yo pienso, nos hace falta esto. Nos hace falta que haya potencial económico.
Los únicos en Granada, clubes
que yo creo que lo hay en Granada, lo que hace falta es estar bien rodeados o tener intención de querer meterse en follones de esto. Y tener una propiedad que no sea el 99% capital extranjero.
A verlo habrá, pero ganas de invertirlo y se piensa para invertirlo, eso ya no lo conocemos.
¿Tú has pues mira que no hay gente que sabe de esto.
Hombre, sí, pero a lo mejor los que saben son los que no tienen el dinero y el que tiene el dinero no se fía del que sabe. Es que tú has hablado de que estos son sociedades anónimas deportivas, salvo Osasuna, que has puesto un ejemplo, salvo el Real Madrid, salvo Barcelona, y en cierta manera, solo en cierta manera, Huesca.
Hablemos del Getafe, por ejemplo, con Ángel Torres.
Claro, ahí tenemos
todas son sociedades deportivas, en el fondo, menos casi tres todo. En España. Sí. Menos tres, cuatro, el resto son sociedades anónimas deportivas, uh-huh. En primera división. Estamos hablando, no nos vayamos mucho más, vale que es el tal caso que he puesto antes, pero estamos el caso del Celta de Vigo con Carlos Mourinho.
Ya. Pero,
por ejemplo,
aquí las cosas están muy complicadas. Además de gritar en el desierto, poco más podemos hacer. O a alguien se le ocurre algo. Yo qué sé, nos vamos con una pancarta. Antes, ¿te acuerdas, Mariano? Y no es la primera vez. En los años 50 ya se hizo, en este siglo también se hizo. Hizo con una pancarta la sede del club, pero vamos, no creo que sea el caso.
Lo triste es que no está ocurriendo, es que Sí, es que esto está ocurriendo sin público, es que no tenemos derecho ni a gritar, ni porque antes cuando había público por lo menos nos podíamos dirigir al parco, nos podíamos, hombre, exacto, yo qué sé, hacer algo, poner pancartas para manifestarnos de una manera o de otra, pero es que ahora lo están haciendo con toda la alevosía del mundo. Entonces, ¿qué quieres que haga Diego Martínez? Pues nada, no puede hacer nada, están atados de pies y manos. Vale. Es que es lo triste, que además no estamos ni disfrutando de los pocos, de los buenos resultados que nos está dando de poder verlo en vivo, ¿no entiendes? Entonces están haciendo lo que ellos quieren hacerlo a su ancha, y están negociando y firmando y haciendo y deshaciendo sin contar con el aficionado. Es lo triste de esto.
Vale, Mariano, te vamos a dar un descansito ahora, como si fuera Fulquier que lo necesita, pues sí. Pero tú en mejor forma física, por lo menos, para hablar por aquí por la radio, porque tenemos a otro compañero que también va a intervenir en la micro.
Esperemos que no se lleven también a la COPE por ahí.
Esperemos, vamos, aquí estamos todavía, y bueno, está el servidor aquí sentado.
Esperemos.
Bueno, la COPE tiene mucho arraigo, mucho mucho tirón aquí en Granada, más de medio siglo. Don Carlos Yagüe, un poquito del penalti, porque ya hemos hecho nuestro papel, que es nuestra obligación, que a lo mejor sirve de poco, pero en fin, nos hemos desahogado, bueno, y creo que hemos sido portavoces de gran parte de la afición. El penalti que ya es llover sobre mojado. El de Luis Suárez.
Bueno, hemos tenido la oportunidad de verlo. Yo creo que lo habré visto 30 veces. Precisamente te he pasado el enlace de la Liga para que en el resumen del partido se pueda ver con claridad. Y cuantas más veces lo ves, más claro queda el patadón, el puntapié que levanta y barre para arriba del jugador de los Osasuna a Luis Suárez. Es decir, señores, si eso no es penalti, cuando cuatro días atrás en Villarreal, minuto y medio después de proseguir el juego, el señor del VAR se inventa de que hay dos penaltis en contra del Granada, si esto no es penalti, lo de allá de Luis Suárez, yo ya es que, sinceramente, no entiendo de fútbol. Perdóname, no entiendo de fútbol. Y tengo que añadir, y lo repito una semana más, una vez más, que para mí el fútbol español huele que apesta siempre, huele que apesta en corrupción deportiva, huele que apesta en el favoritismo, no solo ya económico, de los equipos de siempre, que estamos hasta las narices de ser el resto de los equipos, la comparsa de estos señores que están endiosados, de este señor del Real Madrid, de este señor del Barcelona y viceversa, y estamos hasta las narices de que nos traten a los demás al antojo de los intereses de la Liga de Fútbol Profesional, de la Federación Española de Fútbol y de todos los intereses que hay de por medio, sobre todo económicos, para que siempre los mismos sean los poderosos. Lo de ayer, repito, fue un penalti como la copa de un pino, solamente hay que ver las imágenes y coger y tener en la mano el reglamento. Si ustedes no me pitan penalti ayer a Luis Suárez, entonces ¿con qué concepto y qué criterios pitan un penalti?
Ahora, al revés, ya hemos vivido algunos. Juanjo Medina, ¿tienes algo que añadir al tema de los penaltis o penas máximas?
Bueno, aparte de que es muy chistoso el protocolo del videoarbitraje, que entra para algunas cosas sí, para otras bueno, no, a veces no sabes cuándo.
Está hecho con los pies, vamos.
No, el problema del VAR no es el mismo VAR, sino, primero, los árbitros que están ahí dentro podrían hacer, llevo defendiendo que deberían de hacer como hacen en el rugby, que el videoarbitraje lo llevan exárbitros ya. Es decir, árbitros ya jubilados, por lo menos no tienen ese compromiso de que una semana te toca, uno te toca, una semana te toca a ti videoarbitrarme y otra a mí, lo tuyo por lo mío. No sé si entendéis.
Sí,
a lo
sí,
que
sí.
Yo voy, con el tema de los penaltis, pues el de Luis Suárez es un penalti como una auténtica catedral. Pero no hay discusión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pensé en el momento en el que no lo pitó? La compensatoria. La compensatoria de haber pitado la falta de Caleri y la amarilla que le enseñó al futbolista de Osasuna por ese semimanotazo donde el teatro de Germán fue clave para que luego no llegara la jugada en la que, aunque no fuera penalti, estoy convencido de que lo iba a pitar, porque las repeticiones, había una de ellas que parecía muy claro, aunque en otra de ellas se veía claramente como el balón le daba primero en la cara a Kini, pero ahí es donde entre la consideración del árbitro de dónde tiene la mano, si la tiene en posición natural, si no la tiene en posición natural, y todo eso. Y capaz era de haberlo pitado, y yo creo que tenía claramente por delante la compensatoria encima, porque si no se hubiera liado en Pamplona, la de Dios es Cristo.
Maillo, Clemente, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Pues tiene ese tema libre y además hay un montón de papeletas que han salido con un montón de temarios. O sea, tú elige porque hay para hablar hasta las 5:30, pero de la madrugada.
Como no tenemos pasta, hasta las 5:30 seré breve. No, lo primero que el invento de Vallejo, que parece ser que en otro equipo jugó en esa situación, no le salió al entrenador, sino tienen los jugadores para jugar con el 4-3-3. Que está jugando en otras ocasiones, pues lo que tiene que hacer es cambiar el sistema y apostar por otros jugadores. Podría haber puesto a lo mejor, pues.
Se hizo en el segundo periodo.
Efectivamente, pero puede haber puesto incluso a Antonio Puerta en la media punta, puede haber puesto a dos delanteros, puede haber puesto a Federico. O sea que variantes tenía. Lo de Fulquier ya clamaba del cielo, no sé cuánto tiempo le va a tener que dejar este entrenador de la titularidad.
Mientras que no haya otro en condiciones para darle un descanso.
Hay un tal Pepe que lo hizo perfectamente, maravillosamente contra los Osasuna a los Cármenes. Podía haber secado al chaval, que secó a los Cármenes a Johnny, y Johnny lo hizo ayer 207 al señor Fulquier.
Muy buena idea.
Entonces,
sí,
dos cositas de las equivocaciones. Y luego, pues si nos sale el día tonto, que nos salió ayer, el día tonto, el partido dice, esto ni 5 días lo vamos a ganar. Si a eso le sumamos un arbitraje, para mi gusto, nuevamente nefasto. Si el día del Villarreal se pitaron de chiste los penaltis que se pitaron, pues como ahí habéis comentado, la patada a Luis Suárez es un penalti como un...
Te veo muy centrado en lo deportivo, que me parece extraordinario, es lo prioritario. Totalmente. Pero ¿quieres decir algo de la necesidad que hay de fichar algo, lo que sea? Bueno, vamos a ver. Sí. Algo que mejore de alguna línea, que de otro juego, que de algún descanso.
Sí, pues mira, el lateral izquierdo está claro que tiene neva y necesitamos algo más de un lateral que sea...
Pero no llega, no llega, excelente, no llega, no llega.
Necesitaremos otro centrocampista que pueda hacer funciones barredoras, como con Alonso o Ezequiel. Hemos visto que no ha estado y no había.
Pero a ti te parece bien lo que estamos haciendo, que van pasando los días y aquí seguimos con los mismos.
No, porque por ejemplo Getafe necesitaba jugadores y los tiene, pues ya tienen más. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo comenté otra vez. Yo creo que ahí hay un tomadaca entrenador con la dirección, digamos, de China, o sea, con el presidente. Y no sé en qué quedará, pues estamos todos preocupados con el tema de Diego Martínez, que no se renueva. Y como ya he dicho más de una vez, depende de lo que se vaya a fichar ahora, este entrenador confiará o no en el proyecto de Granada. Y ya hemos perdido un gran jugador como el de Carlos Fernández, que yo creo que haría... se puede haber apostado por él, y veremos a ver en qué queda todo esto.
Maillo, muy bueno, muy equilibrado en tus manifestaciones. Tú eres de los que menos agresivo has estado hoy, siempre tiene que haber alguien que ponga un poquito de paz. Muchas gracias, hasta ahora, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Carlos Yagüe, ¿quiere usted decir algo más? Que cerramos con Juanjo Medina.
Bueno, pues simplemente...
Pero en un minuto, ¿eh? En un minuto, Carlos.
¿Perdón?
Que digo que en un minuto.
¿Jorge?
Que me lo dices en un minuto, que no...
Ahora, sí. Que no, simplemente respaldar a Diego Martínez y a toda la plantilla, pase lo que pase, y por supuesto incidir diariamente en buscar responsables si el equipo no se consolida como se tiene que consolidar. Y nada más que eso, Jorge, ya está.
Nada, pues que siga usted bien de salud y lo demás, a ver si se va mejorando poco a poco. Hasta ahora.
Pues igualmente.
Juanjo Medina, usted es el que cierra en el día de hoy, así que adelante.
Bueno, nada, del mercado de fichajes creo que queda decir que si de aquí al día 1 de enero no han venido dos jugadores, ¿qué es lo que tiene que venir?
Ya sería el colmo.
Que si no, creo que durante la segunda vuelta el equipo lo va a pasar mal porque ya no le llega la gasolina y porque ha jugado tantos partidos ya a estas alturas como una temporada entera. Y esto hace falta darle descanso a los futbolistas para que esto funcione. Menos mal que son 28 puntos los que tenía el equipo, que si no, íbamos a pasarlo muy mal.
Menos mal. Bueno, siempre cabe la sorpresa de que a lo mejor en la bocina del mercado nos lleguen unos refuerzos importantes, pero vamos, ya para Navalcarnero hay, bueno, Navalcarnero tampoco se hace falta mucho refuerzo, pero en fin, a lo mejor sí en un momento para adaptar a alguien, pero para Vigo parece que no nos llega nadie. Y luego, lo que digo, el proceso de adaptación, que no es llegar y ponerlos a jugar, eso tiene su proceso. Juanjo, un saludo, buenas tardes, hasta ahora.
Buenas tardes, hasta luego, gracias, adiós.
Señores, nosotros nos marchamos, segundos para las 4 en punto de la tarde, mañana más, y como se dice, a la misma hora, no es que como se dice, es que a las 3:25, Dios mediante, estamos aquí. Ya me gustaría comenzar el programa diciendo, señores, estos son los nuevos fichajes del Granada Club de Fútbol y tienen esta extraordinaria categoría. Vamos a no perder la esperanza.